Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo en esta tarde. Esta tarde de viernes, viernes 4 de noviembre del 2022. Gracias que nos acompaña. Y como siempre, pues un saludo a quien nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional, a través de alguna de nuestras estaciones hermanas afiliadas a este esfuerzo informativo, o allá en el sur de los Estados Unidos, nuestros hermanos hispanoparlantes, allá en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Un saludo cordial y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. La reforma electoral se está negociando para tener una propuesta conjunta, afirma el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El presidente de la República pide otra encuesta sobre reforma electoral. Impulsa bancada del PAN en Congreso Mexiquense apoyo a personas emprendedoras. Trasladan al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a otro hospital para continuar su tratamiento médico. Conducef dará servicio a las 24 horas durante el llamado Buen Fin. El Senado avala la reforma que duplica días de vacaciones en empleados. Es una buena noticia. Y en el ámbito internacional, en Israel, Benjamín Netanyahu regresa al poder. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, pues ahí están las informaciones para usted. Y mire, hoy hay una nota interesante, permítame ir al comentario en la noticia con ella, que tiene que ver con esto que se está empujando desde la trinchera parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado de México, que es el apoyo a personas emprendedoras. Mire, hay este concepto del emprendedurismo, pues que tiene que ver con, digamos, una forma, una actitud, una intención, ¿sí?, de crear, de emprender. Por supuesto, enfocada de manera muy particular al tema de los negocios, del empleo. ¿Qué falta? En este país, lo hemos comentado en otras ocasiones en este espacio, requerimos 1 millón de empleos anuales. Esta es la demanda. ¿Por qué 1 millón? Bueno, porque tiene que ver con el número de personas que se integran al mercado laboral, tiene que ver con el crecimiento de las empresas, tiene que ver con los jóvenes que salen de las universidades para integrarse al trabajo, tiene que ver con todo esto, ¿sí?, con el crecimiento de la economía. Bueno, ¿cuál es el número? 1 millón. Si no logramos generar el 1 millón de empleos al año siguiente, y pues lo logramos generar, que le gusta a usted, medio. Tampoco sea poco, ¿eh? Pero bueno, digamos que estamos hablando de lo que se requiere, no si es poco o mucho. Si logramos generar 500,000 de empleos, el año que entra tenemos que generar 1,500,000. Porque si no, empezamos a estar deficitarios con el empleo, o se empiezan a generar otro tipo de circunstancias como la informalidad en el empleo, ¿no? Ese ayuda, pues mire, ayuda porque finalmente las personas tienen empleo. ¿A qué no ayuda? Porque no se tributa. No se tributa, hay una cantidad de dinero. Mire, ya hay una cantidad enorme de personas en la informalidad, ¿sí? En empleos informales. ¿Qué sucede con ellos? Que no tributan. No tributan, pero claro que pues ellos son utilizan todos estos servicios, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere meter a los que están en la informalidad, ¿no? Porque con ese dinero, con esas cuentas fiscales, es con las que se construyen las carreteras, los hospitales, las clínicas, las escuelas, el alumbrado. Entonces, ¿sirve que alguien esté en la formalidad? Sirve para propósitos, digamos, de personales, porque tiene un trabajo. No sirve por el otro asunto, digamos, en el esfuerzo nacional de fiscal, pues no aumenta porque no están en esta circunstancia, ¿sí? Así es que, bueno, se está empujando desde el Congreso a personas emprendedoras, y esto es importante porque finalmente habla de apoyar a quienes no tienen alguna posibilidad en estos momentos, con que, mire, con normatividades que vean la posibilidad de facilitar la puesta, mire, el tema de la tramitología, facilitar la apertura de alguna micro, pequeña o mediana empresa, ¿no? Darles créditos para hombres y mujeres que quieran emprender algún negocio pequeño. Esta es la idea de apoyar desde el Congreso a los emprendedores. Así es que, y le voy a decir algo, hoy quien está al frente del Congreso, Enrique Yafo, conoce bien de este tema porque él tuvo la responsabilidad desde la institución a nivel federal que empuja todas estas ideas, todas estas energías, comerciales, industriales, de negocios. Así es que entiende bien, ¿no?, la importancia de apoyar el emprendedurismo. Así es que enhorabuena por ello, y déjeme ir ya en la vía telefónica con nuestro comentarista de todos los días a esta hora, el embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va? Me da gusto saludarlo.
Enrique, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlo, y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludar a nuestro amplio y amable auditorio. Hoy quisiera comentarles, porque estamos terminando prácticamente aquí una sesión más de Parlamento Abierto relacionado con el proyecto de reforma constitucional para el Estado de México, un tema que es de enorme trascendencia. Todos pues conocemos muchas fechas en las que nuestros gobernantes rinden lo que se llama el informe de gobierno, pero se ha vuelto ya casi un acto protocolario, y de no ser el grupo gobernante, la clase política y algunos medios de comunicación, poco interés llama la atención esos eventos. Pero lo que estamos buscando precisamente es cuál es la función que tiene ese informe de gobierno. Esto tiene que ver con un principio fundamental de todo aquel servidor público que tiene asignada una función pública y que por ella recibe un pago derivado de los impuestos que pagamos los mexicanos. Me refiero a lo que se llama la rendición de cuentas. Hay un principio que debe establecerse en toda la Constitución, en donde todo servidor público, desde el momento en el que rinde protesta para cumplir con un encargo, tiene la obligación de rendir cuentas de las atribuciones que se le otorgan por mandato de la ciudadanía. Si lográramos que estas líneas que hoy estamos comentando de rendición de cuentas fueran más allá de los tradicionales informes de gobierno, vería usted que habremos dado un paso muy grande en los procesos de democratización de nuestro país, porque eso obligaría a todo servidor público a entender a quién le debe ese cargo, no a un jefe, compadre, familiar o a un concurso que haya participado, sino al pueblo que le permite estar ahí para cumplir con un servicio público, para cumplir con una función pública. Por eso es tan importante la rendición de cuentas como principio constitucional. Es mi comentario, Enrique. Muchas gracias.
Gracias, embajador. Igualmente para usted, Mauricio Valdés. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Tiempo de hacer una pausa aquí en línea en Alta Tensión. Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Todo México se informa a nivel nacional con Revista Milet, un concepto nuevo con el respaldo del poder de la información. Ahora cada semana en todo el país. Los reportajes más completos, los gráficos más destacados y las noticias de todos los estados. Revista Milet genera opiniones de una manera ágil y diferente. www.milet.com.
Si eres de los que van para adelante, de aquellos que quieren más y sienten que el Estado de México tiene que ir más rápido, los gobiernos del PAN hemos logrado mejorar la seguridad. Además, renovamos la infraestructura para beneficio de municipios como Atizapán, Huixquilucan y Naucalpan. Somos gente que hace, que no pone excusas, con visión de futuro y hechos en el presente, aspirando a ser mejores cada día. Somos Acción Nacional, gobiernos de gente echada para adelante, como tú, por un Estado de México para adelante. Únete al PAN.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien que yo sepa.
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
ABC, el periódico que se mueve al ritmo de la información. Ahora más moderno e innovador. ABC, con secciones como estatal, nacional, internacional, finanzas, deportes, espectáculos. ABC. Y ahora, con nuevas secciones especializadas todos los días de la semana. Team, buen provecho. Tips, actitudes, líderes, net. Y tendencias. ABC, por encima de todo. ABC, pensamiento y acción de México. En tu puesto de periódicos.
Milet Music.
100 emisoras de radio en internet. 100 géneros musicales diferentes con calidad HD.
Toda la música, todo el tiempo. Y sin cortes comerciales, escúchanos en www.miletmusic.com. Comunícate con nosotros a la línea Milet 722-705-4035. Queremos escucharte. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Saludo con afecto al periodista y conductor Gustavo Rentería Villa en su comentario de todos los viernes. ¿Cómo estás, Vigus?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Te abrazo con afecto. En primer lugar, déjame ofrecerte una disculpa. Acéptalas, por favor. Estuve en Monterrey antier y ayer y coincidentemente los vuelos eran justo cuando me tocaba mi participación. Yo intento tener aquí asiduidad, disciplina, constancia, puntualidad, pero pues ahora sí me fue imposible. Pero qué bueno que estamos aquí. Y ahora estoy en la carretera México Acapulco, corrijo, pero qué más da de tener mi poder platicar contigo. Lo hago con muchísimo gusto para cumplir con mi obligación. Oye, Enrique, a ver, yo una vez más quiero dejar claro que no se puede en la vida opinar cuando no tienes conocimiento. Si tú y yo hacemos un análisis de hockey sobre hielo, seguramente vamos a ser el ridículo, Enrique, porque no somos especialistas. Quizás lo has visto alguna vez en televisión o en un viaje a Canadá o Estados Unidos, pues te metiste un partido, pero no es nuestra especialidad. Como también si nos contratan en Fox Sports y somos los cronistas de la Serie Mundial que ahora está celebrando los Astros contra los Phillies de Filadelfia, pues también seguramente vamos a regarla. Pero tú y yo llevamos, tú más años que yo, porque eres mucho, mucho, mucho más viejo que yo, llevas muchísimo tiempo conduciendo. O sea, ahí sí, poca gente te gana, Enrique, porque tienes mucha experiencia, conoces la dinámica de la radio, de la televisión. A ti redactar un texto, pues se te facilita porque es tu expertise y estudiaste ello y lo has desarrollado. Y así en la vida, manejar un tráiler, pues seguramente tú y yo chocamos. O manejar una moto, pues no es nuestro expertise. Y hay especialidad. Todo este rollo lo comento porque también en política los legisladores en particular se vuelven todólogos. O sea, un día legislan en materia de salud, otro día legislan en materia de bebidas carbonizadas y otro día legislan sobre temas automotrices. Esto es muy complejo. Y ahora están por legislar un tema en materia electoral. Claro que es un tema polémico por todo lo que ha pasado en México, el contexto no me chupó el dedo, pero sí creo que debemos exigirle a nuestros diputados, senadores, que mínimo lean el texto para poder opinar. Para poder opinar. O sea, decir porque te cae mal López Obrador que él quiere desaparecer el INE, me parece una sinrazón. Es una tontería. No dice eso el texto. Yo ya lo leí, ¿eh? Por eso me atrevo a opinar. Dice que en lugar de que se llame Instituto Nacional Electoral, quiere un instituto electoral y de consultas. Pero no significa cambiar el nombre a desaparecerlo, ¿no? Número dos, quiere quedarse con todos los consejeros. No, está proponiendo que de cuatro listas votemos por los consejeros y que el más votado sea el presidente. Son cosas distintas, ¿no? Donde sí se habla de la posibilidad de desaparecer son las OPLES, estos institutos electorales como el del Estado de México, que preside una dama muy joven, por cierto, y que quizá vale la pena la discusión, observar si vale la pena quedarnos con él y de los 32 entidades o quedarnos uno federal. Bueno, hay que discutirlo, pero insisto, el financiamiento público, creo que es momento de discutirlo, el acceso de candidatos y partidos a medios de comunicación, entre otras muchas cosas. Decía el presidente en la mañanera ayer y antier que algo está haciendo bien Brasil, que en menos de 4 o 5 horas tenían resultados de la segunda y primera vuelta electoral, donde salió triunfador Luis Inácio Lula da Silva. Bueno, lo que pasa es que están utilizando la tecnología, voto electrónico, voto por internet. Es decir, yo creo, Enrique, que no debe de perderse la oposición ni el mismo gobierno a abrirse a la discusión. Y discusión, tú lo sabes, porque has debatido muchas veces en radio, en tele, en público, en auditorios. Discutir no es sinónimo de pelearse y agarrarse a patadas y mentarse la madre. Discutir es poner sobre la mesa elementos para que encontremos, pues, convergencias, y que las divergencias se acentúen, y que de esa manera el constituyente permanente pueda tomar una decisión acertada. Así es de que, insisto, Enrique, vayamos estudiando el tema, estudiemos lo que dice el texto, y vemos cómo se dan las cosas, porque de que se va a discutir y de que se puede aprobar algo, quizás sin la participación de la oposición, sería gravísimo. Yo creo que es momento de que se organicen, de que la lean primero y que se organicen, y que vayamos para adelante en este tema, que quizá puede ser una oportunidad que nos convenga a todos, querido.
Bueno, pues yo solamente haría eco de esto que dice Gustavo Rentería, porque el secretario de Gobernación, en esta, pues digamos, reflexión que está haciendo junto con otras fuerzas políticas allá en el Congreso, dice, pues la reforma electoral va porque va. Es decir, va porque va, entiendo, pues porque tiene que haber una reforma electoral. Me parece muy prudente esto que dice Gustavo Rentería, ¿no? Léanla, señores legisladores, léanla, incluso los del partido en el poder, ¿no? Porque no solamente se trata de complacer o de quedar bien, se trata de estar bien con el electorado, con su responsabilidad como legisladores y en todo caso con México. Así es que...
Y tampoco votar a lo menso por el quedar bien con López Obrador, hay que decirlo abiertamente con todas sus letras,
¿no? Bueno, pues ahí está el comentario, siempre su estilo. Gustavo Rentería Villa.
Adiós, amigo, cuídate.
Gustavo, un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues ahí está. Son las 2 de la tarde con 22 minutos. Regresamos. 2:02.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Hablaba esto Gustavo Rentería hace unos segundos en su análisis del tema de la reforma electoral, y yo le había dicho desde principios de semana. Se lo comenté, le dije, esta semana, y no solamente esta, sino varios días después, o semanas quizá, habrá que ver los tiempos parlamentarios, pero van a estar, digamos, muy de la mano con el tema de la reforma electoral. Es una realidad, porque es un tema toral. Es un tema fundamental. Yo le diría que de estas reformas que se han estado discutiendo en el Congreso, pues mire, en términos de la vida política nacional, pues sin duda la más importante, ¿no? El secretario de Gobernación dio a conocer que se está platicando con el PRI la reforma político-electoral, incluso dijo con algunos panistas, para construir una propuesta conjunta que tenga la iniciativa presidencial como base, por lo que reiteró que muy pronto, dijo él, muy pronto estará aprobada y regresará a los congresos locales a pedir que la respalden. En Aguascalientes, los medios de comunicación le preguntaron si la reforma electoral que se debate en la Cámara está negociándose con el PRI para que pueda aprobarse como prevé Morena y el gobierno federal. ¿Usted quiere hacerme hablar de más?, le dijo el secretario aún. Sí, pero bueno, aquí se los voy a decir. Sí, y hay conversaciones en aras de construir una reforma electoral. Reforma electoral que vea como base la iniciativa que envió el presidente, pero hay como 40 iniciativas más de los diversos grupos parlamentarios presentadas respecto al tema electoral. Yo lo he dicho, dice el secretario, que Enrique VIII dijo esto de que París bien vale una misa. Pues yo digo hoy que la gobernabilidad del país bien vale un acuerdo político. Bueno, Esto dijo efectivamente un rey cuando tenía que ir a París. No me acuerdo mucho si fue Enrique VIII, pero tenía que ir a París. Y entonces le dijeron, tiene que viajar a Francia. Su majestad dijo, bueno, hombre, París bien vale una misa. Al preguntarle quiénes son las personas con las que está negociando, respondió, eso sí, no se lo puedo contestar, pero reiteró que hay un grupo de trabajo con el PRI en el cual participan panistas para lograr una propuesta basándose en la iniciativa que envió el presidente. Detalló que la propuesta presidencial no busca la desaparición del INE ni suprimir el Registro Federal de Electores o que el gobierno tenga el padrón electoral, sino que propone la desaparición de lo que se conoce como OPLES. Pero esa tarea la realizaría ya el Instituto Nacional Electoral. Eso fortalece las tareas del instituto y esa será la propuesta a impulsar. Bueno, ahí le digo a usted, desde ayer lo comentábamos, ¿no? Hay otros temas que tienen que ver con, no solamente con el gasto, con ahorro de gasto, con la desaparición de algunas posiciones, de 500 a 300 diputados, desaparecían los plurinominales, igual en el Senado, y esto a lo mejor, dice algunos, le daría una sobrerepresentación al partido en el poder, que ya la tiene, en fin. Pues no es un tema sencillo. Vamos a ver. El presidente de la República pidió, también en el marco de esto, en el marco de esta discusión, que se realice otra encuesta para conocer qué porcentaje de la población está enterada sobre la iniciativa de reforma electoral que impulsa su gobierno y calificó como un pacto de silencio la decisión del INE de no haber hecho público los resultados del sondeo, que revelaba que 51% está de acuerdo en que se realicen cambios a la legislación. Bueno. Que este es un tema que traen mucho ahí y que ha generado muchas críticas a quien preside el Instituto Nacional Electoral. Tiempo de ir con esta señal informativa hasta la Ciudad del Vaticano, sí, hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 4 de noviembre, 31ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán y cardenal. Bajo el lema Paz a los hombres de buena voluntad, el Papa Francisco continúa desarrollando su 39º viaje apostólico internacional. En su segundo día en Bahrein, en este estado insular situado en el Golfo Pérsico, el Santo Padre, después de haber celebrado la Santa Misa en forma privada en la residencia papal, se dirigió a la Plaza Alfida, ubicada en el complejo del Palacio Real de Zakir, en Awali, para participar en la clausura del Foro de Bahrein para el diálogo Oriente y Occidente por la convivencia humana. Allí fue recibido por el rey de Bahrein, su majestad Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa, y por el gran imán de Al-Azhar, el profesor Ahmed al-Tayeb, con quienes plantó un árbol de la paz en los jardines del complejo del Palacio Real. A los líderes religiosos y civiles, el Papa Francisco los alentó a oponerse a la carrera armamentística y al mercado de la muerte, a aislar a los violentos que abusan del nombre de Dios y dejar de apoyar a los movimientos terroristas. Solo así, dijo el Papa, se alcanzará la paz. Tras la clausura del Foro de Bahrein para el diálogo Oriente y Occidente por la convivencia humana, el Papa Francisco se dirigió a la residencia papal, donde almorzó en forma privada. Y esta tarde, alrededor de las 4 de la tarde, hora local, el Santo Padre se reunirá en privado con el gran imán de Al-Azhar, el profesor Ahmed al-Tayeb. 20 minutos más tarde, el Papa se trasladará a la mezquita para mantener un encuentro con los miembros del Consejo de Ancianos Musulmanes, organización internacional independiente que promueve la paz en las comunidades islámicas, durante el cual pronunciará su tercer discurso. Después de este encuentro, el pontífice se dirigirá a la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, donde está previsto que celebre un encuentro ecuménico y una oración por la paz a las 5:45 de la tarde. El Santo Padre volverá a pronunciar un discurso y el acto concluirá con el canto de la oración por la paz de San Francisco de Asís. Esta segunda jornada del Papa Francisco en Bahrein finalizará a las 7 de la noche con el regreso a la residencia papal.
Como contrapunto, Bergoglio subrayó que los numerosos grupos nacionales, étnicos y religiosos que coexisten en Bahrein dan testimonio de que se puede y se debe convivir en nuestro mundo, convertido desde hace décadas en una aldea global, en la que a pesar de dar por sentada la globalización, es todavía desconocido, en muchos sentidos, el espíritu de la aldea, o sea, la hospitalidad, la búsqueda del otro, la fraternidad. En este sentido, Francisco manifestó la preocupación por el crecimiento a gran escala de la indiferencia y de la sospecha recíproca. A la expansión de rivalidades y contraposiciones que se pensaban superadas, a populismos, extremismos e imperialismos que ponen en peligro la seguridad de todos.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues ahí tiene usted Vatican News, como todos los días a esta hora. Déjeme con más información, si me lo permite usted. Este es un tema interesante porque fíjese, hubo muchos casos que se estuvieron repitiendo con ataques de este tipo. Le hablo ataques con ácido. Bueno, la Cámara de Senadores aprobó una reforma que establece dar prisión de 7 a 10 y hasta 13 años a quien cause lesiones con sustancias corrosivas a una mujer en este país, en México, y por supuesto en consecuencia provoque un daño o enfermedad incurable. De manera unánime, el Pleno de la Cámara Alta aprobó una reforma al Código Penal Federal con 79 votos a favor, 0 en contra. De esta manera se tipifica como un delito específico los ataques con ácido y sustancias químicas en contra de mujeres. Al respecto, la Fundación Carmen Sánchez reveló que en la actualidad contabilizan 34 mujeres sobrevivientes de ataques con ácido y sustancias corrosivas. Pese a las denuncias, la Asociación Civil documentó que los agresores de las víctimas siguen en libertad. Las autoridades actúan con opacidad al momento de intentar levantar una denuncia. Además, plantea sanciones de 7 a 13 años de prisión y multa de 300 a 700 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien cause otras lesiones, usando para ello cualquier tipo de sustancia corrosiva, ácidos o sustancias similares. Ya lo había platicado, o estábamos platicando usted y yo al inicio de este esfuerzo informativo, sobre el tema de los emprendedores, ¿sí? El grupo parlamentario del PAN propuso solicitar al gobernador del Mazo, aquí en el Estado de México, que instaure una agenda con el presidente López Obrador para que se generen acuerdos a fin de que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023 se consideren recursos suficientes para impulsar a las personas emprendedoras. De igual forma, se generen acuerdos de capacitación para impulsar esta actividad y se brinden cursos de capacitación en temas de comercio electrónico e innovación para fomentar el emprendimiento en los 125 municipios. Al exponer el punto de acuerdo en nombre propio y del diputado Enrique Vargas, el diputado Román Francisco Cortés explicó que dicha asignación presupuestal puede coadyuvar en la creación del Fondo para el Desarrollo Emprendedor, cuyo objetivo será financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor, pues, ¿no?, con la rectoría y protección del Estado y, sobre todo, que potencialice la efectividad de los emprendimientos con un adecuado acompañamiento. Es decir, pues, por supuesto que se requiere no solamente una norma que potencialice esto, sino, por supuesto, un acompañamiento institucional para el mismo propósito, ¿no?, porque tiene que ver, se lo decía a usted, con a lo mejor, digamos, presupuestos para apoyar proyectos productivos de hombres y mujeres, que es al final el gran tema. Bueno, en otros asuntos, déjeme comentarle a usted que a nombre del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, el encargado de la Coordinación General de Agricultura, Santiago Argüello, se habló que el Centro de Estudios Vitivinícolas al servicio de la ciencia pues va a permitir el desarrollo de la enología nacional. Hay, en México hay una potencialidad para esto extraordinario. Hay zonas vitivinícolas, por ejemplo, Baja California, ¿no? Tiene algunas extraordinarias. España tiene muchas, Chile tiene muchas, California tiene muchas, ¿no? La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el gobierno de Baja California, el Instituto Educativo del Noroeste y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior pusieron en marcha el Centro de Estudios Vitivinícolas, un prototipo único orientado al desarrollo de la enología nacional y la vinculación de la ciencia aplicada en beneficio de productores y empresas del sector, es decir, de las uvas, pues, ¿no? La inauguración del centro, celebrada en el marco del 43º Congreso Mundial de la Viña y el Vino, que se realiza en Ensenada, Baja California, tuvo como testigos de honor al presidente de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, Luigi Mollo, así como funcionarios de los tres niveles de gobierno, directivos, investigadores, académicos y representantes del Consejo Mexicano Vitivinícola. A nombre del titular de Agricultura, Víctor Villalobos, el encargado de la Coordinación General de Agricultura, Santiago Argüello Campos, señaló que el centro formará parte esencial de la cadena de valor de la viña y el vino y el eslabón de educación, investigación y desarrollo de esta importante actividad que, mire, da, fíjese, uno pensaría que a lo mejor pues no ocupa tanto, pero le estoy hablando de 500,000 de personas, 500,000 hombres y mujeres en 15 estados de la República. Bueno, y vamos con otros asuntos, si me lo permite usted. Nos vamos con esta señal informativa hasta la sala de reacción de Milet Hidalgo. ¿Cómo anda el tema de la viruela símica en el país? Vamos con esto.
Después de que el pasado 27 de mayo se confirmara el primer caso de viruela símica en el país, se activó la transmisión comunitaria en las entidades federativas. Hasta el 17 de octubre del presente año se han confirmado en México 2,468 contagios de viruela símica en los 32 estados, de acuerdo con el informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud. Al 17 de octubre en el mundo se reportaron 73,087 casos confirmados en 109 países, territorios y áreas de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud, así como 29 defunciones. En el estado de Hidalgo se han estudiado 20 casos, de los cuales 12 fueron confirmados, 7 negativos y un pendiente de resultado. La enfermedad de viruela símica se caracteriza por la presencia de fiebre, acompañada de una o múltiples lesiones en la piel o mucosas en forma de mácula a costra, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, dolor muscular, debilidad, aumento del tamaño de ganglios y dolor lumbar. La enfermedad dura en promedio 21 días. Hasta el momento la transmisión en general se da principalmente por contacto estrecho con una persona contagiada, incluyendo las relaciones sexuales, contacto con las lesiones, flujos corporales, estamos hablando de sangre, secreciones de las lesiones, gotitas respiratorias de una persona con viruela símica, contacto con objetos contaminados, por ejemplo ropa, ropa de cama, toallas, etcétera, contacto con material de curación de un paciente contagiado y contacto con animales infectados como monos y roedores. Por lo anterior se recomienda a la población lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón o solución gel, cubrir nariz y boca al estornudar o toser con etiqueta respiratoria, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos. Cuando se esté físicamente cerca de un enfermo, usar cubrebocas, especialmente si se está tosiendo o se tiene lesiones en la boca.
Son las 2:42 en el tiempo del centro. Nos vamos a una pausa aquí en línea, alta tensión de Super Estéreo Milet, pero regresamos con más. No se vaya.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Mire, no cabe duda que la cultura del trabajo, o en esta cultura del trabajo, a lo mejor un poco oriental u occidental, ¿no? pues se privilegia el esfuerzo permanente, no dejar de trabajar nunca, siempre estar ahí, cubrir pues cuando se le pide uno una aportación extra, estar ahí muy pendiente del asunto. ¿Qué pasó el día de ayer ahí en el terreno parlamentario? Bueno, se aprobó una nueva reforma laboral. De esto lo voy a platicar porque ya tengo en la vía telefónica, despuesito vamos con lo que le había yo comentado, al presidente del Consejo Mexicano de Productores de Flores. México es un país privilegiado. Don Rosendo, ¿cómo le va? Déjeme saludarlo.
Muy buenas tardes, a sus órdenes, muy bien, a la orden.
Don Rosendo Rogel, déjeme agradecerle esta conversación y comentar junto con usted que sin duda alguna, pues México es un país que tiene unas posibilidades extraordinarias y una variedad maravillosa de flora y fauna, ¿no? Entonces, y dentro de la flora, bueno, pues estas posibilidades de ser productores de flores que nos permite incluso llevar a otros destinos, a otras partes del mundo, algunas de las flores maravillosas que se cultivan aquí. Yo le preguntaría a don Rosendo de entrada, bueno, primero, ¿cómo les fue ahora en estos días donde pues una gran cantidad de personas dedicadas al cultivo de flores, pues que plantaron la flor cempasúchil, pues entiendo que tuvieron una recuperación importante del mercado porque vendieron mucho, pero bueno, prefiero escucharlo a través de usted. ¿Cómo les fue, don Rosendo?
Muy bien, específicamente en la flor de cempasúchil estamos hablando de que había más de 15 millones de plantas en contenedor, en maceta, y más de 2 millones de manojos de flor cortada de cempasúchil. Afortunadamente la venta en los puntos de mayoreo estuvo muy bien. Estamos recibiendo reportes también de plazas foráneas donde estuvo muy bien la venta de cempasúchil. Recordemos que es una flor tradicional, ancestral, ya originaria de México, y que cada vez toma más fuerza para conmemorar el Día de Muertos.
Y hablando de esto ya, y ya porque está muy cerquita la fecha, se lo pregunto, don Rosendo, ¿cómo nos va a ir con la poinsettia? Con la Nochebuena.
Bueno, para la flor de Nochebuena todavía no tenemos los datos. En la primera semana de diciembre haremos el evento inaugural de la venta, aunque ya está ahí ahorita disponible Nochebuena desde estos momentos, y la venta también para plazas foráneas empieza mucho antes, pero en estos días apenas estamos terminando los datos de cempasúchil.
¿Cómo ve el mercado hacia finales de año de la...? Porque bueno, entiendo que es una de las flores muy tradicionales, se venden mucho, ¿no?, la flor de Nochebuena. ¿Cómo ven ustedes diciembre para acabar de recuperar el mercado de la flor?
Bueno, tomando en cuenta que venimos de una crisis muy grande que nos dejó la pandemia COVID-19, la producción no se ha recuperado al 100%. Las cifras que di, por ejemplo, de cempasúchil son muy altas. Sin embargo, bueno, en el tema de la Nochebuena es igual. Los productores todavía no tienen una recuperación económica como para poder hacer una inversión total como se debería de hacer en otros tiempos. Recordemos que más de un año se sacrificó la cosecha por completo durante todo el 2020, y bueno, pues ahora también le agradecemos mucho al pueblo de México, que es tan tradicionalista y que nos compra muchísimas flores. Están comprando muy bien la flor producida en México, que es muy importante, y sobre todo que es flor, y nosotros producimos más de 1 millón de empleos de forma directa e indirecta, sobre todo en estas fechas. Para diciembre no esperamos que sea diferente, esperamos que haya una demanda muy buena, pero también va a haber muy buen abasto, hay muy buena cantidad de flor, no solo de Nochebuena. Recordemos que en diciembre se vende mucho la flor blanca, las gladiolas, los orientales, los crisantemos, los claveles, las rosas, porque es cuando más se realizan bodas, y bueno, vamos a estar muy al pendiente de las ventas también de flor blanca.
Digamos que vienen buenas temporadas, ¿no, don Rosendo? Viene Navidad, que efectivamente, como usted dice, no solamente esta flor navideña, ¿no?, la poinsettia, ¿no?, sino hay otras, porque efectivamente es una fecha donde muchas personas siguen casarse, y luego en febrero viene el 14, que es una fecha interesante, y se juntan con otras ya por ahí hasta Día de las Madres. Digamos que vienen buenas temporadas, vienen buenos tiempos para el mercado de la flor.
Así es, espera que haya muy buena programación. también tomar en cuenta mucho la fecha del 12 de diciembre, que es Día de la Virgen de Guadalupe.
Sí, por supuesto.
Que todo el centro de la República consume cantidades de flores extraordinarias. Y repito, por eso estamos muy agradecidos de que México sea un país tan tradicionalista, porque nosotros vivimos de eso, y en toda la República Mexicana hay floristas, diseñadores, etcétera, que viven de esto también.
Uno va, de repente, me ha pasado, don Rosendo, en algún mercado tradicional de flores, en Jamaica, es increíble, increíble, digo, el colorido por un lado, y la variedad de flor que hay en México. Verdaderamente, yo no sé si estemos dentro de los países con mejores posibilidades o con mayor variedad de flor en el mundo, pero es increíble, de veras, y de una belleza extraordinaria. ¿Cuántos de estos tipos de flores estamos exportando, don Rosendo?
Bueno, exportamos principalmente rosa, gladiolas, pero más que la importación, lo sorprendente para nosotros es el mercado nacional, ya que en algunas flores como el crisantemo, por ejemplo, que es muy tradicional para usarse en los panteones, para regalarse en un 10 de mayo a la mamá que ya no está con nosotros físicamente, de pronto nuestro mercado nacional es más caro incluso que el mercado americano, ¿no? Nuestra principal fuente de exportaciones, sin duda, Estados Unidos, y la principal flor que se exporta es la rosa, entre otras. Sin embargo, yo siempre he resaltado que nuestro mercado nacional todavía merece mejor atención de nosotros, y es en lo que estamos trabajando para que sean mejor atendidos en toda la República Mexicana.
¿Hay algún acuerdo con los productores de flor para que jalen en estos momentos, para jalar parejo en estos momentos, don Rosendo? Pues momentos complicados, ¿no? Son momentos difíciles para ustedes, lo han sido en estos 2 años anteriores, sin duda alguna, pero en momentos, por ejemplo, pues cuando alguien quiere llevarle unas flores a la Virgen el día 12 de diciembre, pues que no se encarezca tanto el producto para que todo el mundo pueda, pues, acceder a él. ¿Hay algún acuerdo con los productores?
Bueno, el acuerdo que hacemos nosotros es hacer programaciones específicamente en rosa, en orientales, en crisantemo, para que haya un mayor número de, mayor cantidad de oferta de esas flores que se demandan. Sin embargo, nosotros somos mayoristas, los productores somos productores primarios, y cuando entregamos nuestro producto, bueno, ya escapa de las manos el poder controlar el precio. Sin embargo, bueno, sí tenemos una tendencia a tener fechas pico, como es el 12 de diciembre, 14 de febrero, el 10 de mayo, ¿por qué no el Día del Padre, las graduaciones, sobre todo el Día de Muertos, que es la más grande en cuanto a cantidad de flores? Y por supuesto que sí hacemos programaciones.
Por último, don Rosendo, le preguntaría, entonces, solo para ratificar, ¿hay confianza, digamos, en el mercado de productores de flores para el año que entra? Digamos que vienen buenos tiempos para quienes se dedican a esta actividad.
Nosotros tenemos toda la fe puesta en México, en que es un país lleno de tradiciones, en que hay ocasiones en que nada sustituye a las flores. Por ejemplo, el 14 de febrero, el efecto que causa el regalar flores no se compara con ningún otro regalo, al igual que el 10 de mayo poder regalarle a la mamá que está con nosotros, y también a la que ya no está con nosotros, poder regalarle un extraordinario ramo de flores es incomparable. Entonces tenemos mucha fe en que este país tradicionalista, con una gran cantidad de millones de gente católica, también destacar la gran diversidad, como decía usted, de flores que se producen. Tenemos todos los climas en México y producimos en todos los estados de la República, desde Chiapas hasta Baja California, donde se produce cempasúchil, por ejemplo, en todos los estados, pero también se producen flores exóticas, tropicales, follajes, flores de corte, planta en contenedor, etcétera. Entonces, de alguna forma, nosotros siempre estamos dispuestos a atender a nuestros clientes de la mejor manera, y tenemos la fe puesta en que en este país va a seguir siendo una tradición, y nosotros trabajando para atenderlos, y el bien nos lo hacemos todos, porque en este país que tanta falta hace mano de obra calificada, bueno, nosotros tenemos más de 1 millón de gentes que ganan muy bien porque son verdaderos artistas, sobre todo las gentes que se dedican a hacer diseños florales.
Pues que haya mucho éxito a todos los productores de flores. A través, le enviamos este mensaje a través del presidente del Consejo Mexicano de Productores de Flores, don Rosendo Rogel, gracias por tomar la llamada, y sí, que haya mucho éxito, que sigamos trabajando de la mano, ¿no?, todos los mexicanos con los productores de flores, y que nos sigan regalando esta posibilidad hermosa, ¿no?, de poder llevarle flores pues a alguien en cualquiera de estas fechas que son tan significativas y pues que son muy propicias para obsequiarle una flor a alguien, a algún ser querido. Gracias. Le agradezco gracias mucho esta conversación, don Rosendo.
Gracias a ustedes por la oportunidad y gracias a todos sus radioescuchas e invitarlos a que sigan consumiendo flores producidas en México. Muchas gracias y a la orden.
Gracias, don Rosendo. Rogel. La verdad es que hay una cantidad de expresiones afectivas, pues que basta con que llevemos una flor, ¿no? Alguien que ya no está, el lugar donde descansa, a una novia, a un amigo, a alguien que está atravesando un momento delicado de salud, alguien que está festejando, ¿no? Siempre una flor me parece que refleja un sentimiento noble, un sentimiento de afecto, de cariño a quien se le entrega. Así es que, bueno, pues sigamos apoyando a todos estos hombres y mujeres dedicados a la producción de flor. Y de veras, esto que le decía yo a usted, ir a un mercado y ver la cantidad de flor y las formas caprichosas de la naturaleza que se convierte en una flor, verdaderamente es una delicia para la vista. De veras, sin duda alguna. Bueno, pero ya le hablaba, le debo antes de irme una información, ¿sí? Déjeme ir hasta nuestra sala de redacción de Libet Hidalgo con el tema de cómo le vendrían más vacaciones. Vamos con esto.
Con unanimidad de 89 votos, el Pleno del Senado de la República aprobó ayer jueves 3 de noviembre la ampliación de 6 a 12 días de vacaciones a partir del primer año laboral. La reforma llamada Vacaciones Dignas entrará en vigor en 2023 y por ahora fue remitida a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Esta propuesta reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones y es importante recordar que esta ley no había sido modificada desde 1970. La iniciativa fue presentada con el argumento de que México es uno de los países en donde más se trabaja y en donde menos se toman días de descanso. Por esa razón, los senadores de distintos partidos expresaron su punto de vista a favor de la reforma y mencionaron que será un día histórico para México en materia de derechos laborales.
Bueno, pues ya nos vamos, ya son las 14:59 minutos en el tiempo del centro. Déjeme recomendarle algo, salga abrigado, ahí donde, cuando menos aquí en la capital del Estado de México, bajó la temperatura, amenaza con lluvia, ¿no? Ya sabe usted cómo es el tema del clima, ¿no? En cualquier momento puede variar, pero una recomendación, ya estamos en las semanas de frío. Sí, y como dirían nuestros abuelos, ¿no? Ande caliente, ríase la gente. Usted salga con su bufanda, si es posible. Lo importante es no respirar aire frío saliendo de una atmósfera con otra temperatura. Entonces, pues, cuidémonos y no se olvide las vacunas en estas fechas, particularmente el tema de la influenza, ¿no? Que por ahí ya se está aplicando. Bueno, lo dejo con la voz de mi compañero y amigo Joel Morales Bravo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet Line en Alta Tensión, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta el lunes.